it's just me, myself, and I guess I guess I got what I wanted.
Ho dèiem, en vista a una situació complexíssima, que és el tema de les agressions sexuals per submissió química, i aquest creixent augment en el nombre de casos, que segons xifres del Ministeri de Justícia, en els últims 5 anys, una de cada 3 dones que ha patit una agressió sexual estava drogada. Realment el tema és al·lucinant. Doncs aquesta situació ha portat aquestes discoteques a prendre aquesta iniciativa. I el curiós de la iniciativa és que el que ha fet és servir perquè ens hi posem a parlar del tema, perquè realment crida l'atenció, efectivament, aquestes discoteques que comencen a donar tapadores de got a la clientela perquè puguin protegir les seves copes, i aquestes disposaran, com dèiem, d'un codi QR que té línia directa amb la policia. ¿Com ho valores esto, Enrique?
Bueno, por un lado, es de felicitar. Es decir, si el propio empresario del local de ocio donde ocurre algo pone medidas de su parte, y etcétera, y colocado las tapas y tal y cual, me parece fantástico, digamos, la colaboración, evidentemente, del empresario de los lugares nocturnos. Ahora bien, claro, tenemos varias cosas que es la contradicción, que es, estamos dando medidas de protección a personas que, no todas, pero muchas, van, no diría a una gran, pero a una cierta desinhibición cuando va a un local de copas o discoteca, etcétera. Entonces, es importante que colabore la federación, mirado la federación de los locales nocturnos en esta cuestión, y con el QR tal y cual. También es evidente que si colaboran las personas que trabajan en el propio local, estas personas sí que saben, digamos, estudiar un poco al personal que está alrededor y evaluar un poco cuál es la situación. Pero claro, hay que ver la relación de la medida con dos cosas. Uno, una cosa es con la primera copa, pero después, cuando pase la siguiente copa, pues ya veremos qué ocurre. Y luego también hay otra cuestión relacionada con cuál es un poco la cultura de la gente joven, porque yo también he estado mirando el tema de los datos sobre las víctimas, y lo que ha pasado es que ha bajado muchísimo la edad de las víctimas, y sobre todo ha habido un repunte sobre menores de edad como víctimas de la sumisión química. Y entonces, ¿qué ocurre?
Que todavía es peor. Bueno, es peor siempre, ¿no? Peor no es... Es horrible, vaya, digo.
Claro, por supuesto, pero claro, básicamente es que una parte de esta sumisión química puede ocurrir en el local del ocio, pero hay también una gran cultura del botellón relacionado con esto, en donde allí, pues, esta medida pues no está presente.
La historia es complicadísima. L'altre dia m'explicaven un noi, en aquest cas un noi homosexual, que havia lligat amb un altre noi i que, de sobte, es va despertar al seu llit. No recordava ni amb qui havia anat a casa ni com havia arribat a casa. Ell estava bé, l'única cosa és que li havien robat tota la casa. O sigui, se li havien emportat la tele, se li havien emportat els electrodomèstics, se li havien emportat absolutament tot. Per tant, aquesta droga, el que estem veient, la burundanga, que és una droga que semblava com una cosa estranya, rara, cal que ens hi fixem i cal que mirem de què estem parlant. És per això que, a banda del nostre detectiu i expert en seguretat de referència, que és l'Enrique de Madrid Dávila, hem convidat a dues persones més. El primer, el doctor Emilio Salgado. Doctor Salgado, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. El doctor Salgado és el responsable de toxicologia clínica d'urgències a l'Hospital Clínic de Barcelona, i ens acompanya també a través del telèfon Claudio Vidal. Claudio, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de tenerles con nosotros. El senyor Vidal és el director d'Energy Control. Un dia hem de parlar només d'Energy Control perquè fan una tasca importantíssima, realment. Doctor Salgado, de què estem parlant? O sigui, què és això de la burundanga i què és el que genera? Explica'ns una mica.
Bueno, la burundanga, actualmente y científicamente hablando, estamos hablando de una sustancia que no se ha detectado ningún análisis toxicológico en contexto de sumisión química ni en Cataluña ni en España, con lo cual es una leyenda urbana. Ajá. Y se lo puedo afirmar tal cual.
Perfecto. ¿No?
Hay muchas sustancias, digamos, tanto farmacológicas como de drogas de abuso, que pueden ser utilizadas, digamos, pues para más que someter la voluntad, que esto ya le digo que es complejo, es para hacer, bueno, pues una inhibición, por así decir, o una disminución del nivel de conciencia en la mayor parte de los casos, que hace a la persona, a la víctima, pues mucho más vulnerable, ¿no? Pero ya le digo que la burundanga ya la puede tachar de la lista, porque no solo nosotros aquí en el hospital, que ya llevamos más de 10 años haciendo búsquedas en los casos, ¿no? Porque, como sabes, somos centro de referencia. Ajá. En la atención de personas víctimas de violencia de violencia sexual en la ciudad de Barcelona, y bueno, pues yo me encargo personalmente pues de ir una por una buscando si puede haber una sustancia que puede haber facilitado, ya sea directa o indirectamente, pues la agresión sexual.
Pues no sabe cómo agradezco que esté usted en este programa y que aclare estos términos, porque desde luego no es lo que se dice normalmente. Yo había leído, seguramente de manera errónea, corríjame usted, que el problema de esta droga es que tenía muy poco tiempo, dejaba poco rastro en el cuerpo, para entendernos, y que por tanto eso la hacía indetectable. También es un mito eso.
Es un mito, efectivamente. No solo nosotros, digamos, como hospital de referencia en este sentido, ¿no? sino también el Instituto de Médico Legal, ¿no? y de Ciencias Forenses de Cataluña y de Madrid, pues también están, digamos, analizando pues estas muestras y no han encontrado nada, ¿no? Con lo cual, o sea, no lo podemos ver, es que no lo hemos encontrado, ¿no?
Ya.
Sin embargo, pues hay otras sustancias que pueden estar implicadas. La número uno, y esto no le quepa duda, es el alcohol etílico, ¿no? Y esto yo creo que lo estaban hablando antes de que me metiese en la conversación.
Sí.
Digamos, es la sustancia número uno que está, digamos, en este tipo de agresiones, ¿no? Es decir, la víctima pues está en una situación de vulnerabilidad y ahí es cuando ya pues se produce pues la agresión. No hace falta, en más del 80 o el 90% de los casos, no hace falta ninguna otra sustancia, ¿no?
Qué interesante, doctor Salgado. Señor Vidal, Claudio Vidal, ¿qué piensa sobre todo esto?
Bueno, muy interesante, ¿no?, lo que ahora está comentando Emilio Salgado, y sobre todo porque nosotros también llevamos muchos años intentando rebatir esta leyenda de la burundanga. Uh-huh. Y sobre todo poniendo encima de la mesa dos aspectos que para nosotros son también muy importantes, ¿no? Por una parte, el papel que también muchos medios de comunicación pues han tenido, ¿no?, en la difusión de esta leyenda, ¿no?, sobre todo porque, bueno, el término burundanga ya en sí mismo resulta lo suficientemente llamativo.
Claro.
¿No?, y al final ha instalado esta idea. Y luego, en segundo lugar, también poner encima de la mesa otro detalle que también es muy importante, ¿no?, y es que si existen este tipo de agresiones es porque existen agresores. Es decir, que muchas veces ponemos el foco en qué sustancia se puede haber estado utilizando, cuando en realidad el foco debería estar puesto en que hay personas que agreden, ¿no? Y en estas agresiones no solamente son agresiones en las que puede haber una sustancia añadida intencionalmente, sino que también, y probablemente también sea algo muy frecuente, es aprovechar el estado de vulnerabilidad que tiene la persona por un consumo que ha hecho absolutamente voluntario.
Claro.
¿No? Y esto realmente es algo preocupante y sobre el que también como sociedad en general debemos reflexionar.
Pues permítanme los dos, bueno, los tres, porque me imagino que Enrique querrá decir algo al respecto también, volver a la primera línea de lo que ha sido esta charla, ¿no? Cuando hablábamos de esta iniciativa que habían tomado toda una serie de discotecas de distribuir tapas para que la gente tape las copas y que así no le puedan introducir ningún tipo de producto que les altere, que les haga perder el control de la situación, ¿eso sirve de algo, doctor Salgado, o no?
A ver, qué duda cabe que cualquier iniciativa en cuanto a la seguridad es buena, ¿no? Es decir, no seré yo el que lo diga. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Es decir, la semana pasada estuve en un congreso europeo precisamente de toxicología clínica y hablábamos un poco sobre el tema, ¿no? Sobre, bueno, pues el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y muchas veces, es curioso, pero es que realmente en la copa solo hay alcohol, ¿no? Que pueden tenerlo de mayor graduación, a veces pueden ponerlo de más graduación, pero es que en el fondo en la copa solo hay alcohol, ¿no? Y es lo que comentaba antes el compañero, es que, claro, uno va, digamos, a un local de ocio, se toma una copa o dos, o porque uno es plenamente libre, ¿no?, de hacerlo, ¿no?, en contexto de una diversión, y luego hay una persona, pues, que es el agresor, que es que va buscando esa víctima, ¿no?, y realmente lo hacen con una extremada eficiencia, ¿no?, por lo que estamos viendo últimamente. Con lo cual, bueno, a mí personalmente me parece maravilla que se tapen las copas, ¿no? Pero realmente no es tanto el problema de taparlos, sino los que están alrededor viendo a ver si pueden buscar, ¿no?, a una víctima para después de haberse consumido la copa, pues hacer la violación o hacer la agresión, no solo uno o varias personas, ¿no? Que es desgraciadamente lo que estamos asistiendo en los últimos meses.
Enrique.
Sí, confirmar. Es decir, es que yo recuerdo una conferencia también de una responsable del Instituto Toxicológico sobre esta cuestión y confirmando de que lo que sí que yo escuché en aquella ocasión fue que al menos un caso en España sí que se había detectado, de Burundanga. Pero bueno, puede ser que a lo mejor no lo entendí muy bien. Pero sí que recuerdo en aquella conferencia aquí en la Universidad Internacional de Cataluña en que sí se hablaba de otro tipo de sustancias como benzodiazepinas, sí, que podían ser utilizadas para otra cuestión. Y yo lo que sí que puedo decir es que por mi trabajo profesional como detective, sí que me he encontrado un caso en la vida en que a una persona le han colocado cristal líquido en su copa, en su bebida, al menos en una de las ocasiones. A mí la pregunta que yo le haría, es decir, la cuestión fundamental para mí es, una cosa es estar bajo los efectos del alcohol o de cierta sustancia o lo que sea, y la otra cosa es la desinhibición de la voluntad. ¿Existe aquí una diferencia dependiendo del tipo de sustancia?
No. O sea, si me pregunta a mí, desde el punto de vista toxicológico, no. Lo que hacen este tipo de sustancias es deprimir el nivel de conciencia. Desde el punto de vista farmacológico, tanto el alcohol etílico como lo que me ha citado usted, el GHB, ¿no?, que es el éxtasis líquido, o las benzodiazepinas, hacen una disminución del nivel de conciencia, y en la medida que uno está más dormido, pues ahí es cuando aprovechan pues para agredirle. Bueno, digamos que esta sería el efecto farmacológico o toxicológico de estas sustancias.
Es interesantísimo, ¿eh? Creo que estamos haciendo una gran labor en este caso, les digo a ustedes de verdad, porque yo soy el primer sorprendido con todo este asunto, porque efectivamente existe mucho esa leyenda de persona que de repente toma algo, pierde completamente la noción del tiempo, se olvida de todo, no recuerda absolutamente nada. Eso confirmamos, doctor Salgado, que no pasa.
En cuanto a lo que se conoce como burundanga, ¿no?, que es el principio activo de la burundanga, esta escopolamina, le puedo asegurar que en los 10 años que llevamos largos aquí en el Hospital Clinic no hemos encontrado ningún caso relacionado con una presunta agresión sexual. En cuanto a que puedan de manera proactiva utilizarse otras sustancias, como dice el compañero, por ejemplo, el GHB, el gamidroxibutirato, ¿no?, el éxtasis líquido, en contextos, digamos, pues actuales, ¿no?, de chemsex, ¿no?, donde una persona pues pacta con otra el tener una relación sexual, consumir determinadas sustancias y no otras, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza el problema, porque como le ponga GHB a la otra persona, pues claro, la persona pierde el conocimiento y allí, pues claro, hay violación, hay robo, hay poder, todo lo que usted quiera, ¿no? Es decir, estas son bastante más frecuentes, y yo me he encontrado, como decía antes el compañero, pues también más a lo largo de mi vida profesional, ¿no? El GHB es bastante frecuente. Las benzodiazepinas, pues también es un clásico, ¿no? Es decir, estas sustancias pues también se utilizan pues precisamente pues no para inhibir la voluntad, ¿eh? Se utilizan para hacer que la persona esté más dormida y para poder, digamos, cometer el delito.
Qué fuerte. Claudio Vidal, me imagino que con ganas de decir algo, ¿no?
Sí, bueno, por una parte sobre la iniciativa, ¿no?, de las tapas en las bebidas, etcétera, y como decía el compañero, pues evidentemente cualquier medida encaminada a aumentar la seguridad y la protección pues siempre va a ser bienvenida, pero no corramos el riesgo tampoco de traspasar toda la responsabilidad de la protección al final hacia la mujer, porque si no, realmente tampoco estaríamos abordando el problema de fondo, que es que existen personas, y en su mayor parte hombres, que agreden, ¿no?, o que cometen actos delictivos hacia otras personas, bien usando estas sustancias o aprovechando los estados de vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto siempre, pues bueno, tenemos que tener esa doble mirada y preferentemente siempre poner el foco en el agresor y siempre pues buscando modificar, porque por mucho que protejamos, si estos agresores siguen estando ahí, siempre se corre el riesgo también de que busquen maneras alternativas para ir sorteando estas protecciones, ¿no? Por lo tanto, siempre en todo discurso alrededor de esto se tiene que hablar de estos dos fenómenos a la vez, Y para no acabar responsabilizando a la mujer.
Pero déjeme decirle por si en algún momento lo ha parecido. No creo haber responsabilizado a la mujer en ningún momento. Es decir, al contrario.
No hablo por usted, ni tampoco
entiendo que el debate general responsabilice a la mujer. Al contrario, lo que se está diciendo aquí es cuidado. Esto forma parte, además, lleva un código QR que te pone directamente en contacto con la policía, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Pero no, bien dicho está, ¿eh? Es decir, si entiende usted que hay algún aspecto en el que efectivamente se produce eso, completamente de acuerdo, faltaría más, ¿no?
Lo digo porque, por ejemplo, una instrucción que muchas madres dan a sus hijas cuando salen por ahí es: vigila dónde está tu copa. Y eso es algo que llevamos viéndolo hace muchísimos años.
Perdone, señor Vidal. A mí mi madre me lo decía. Quiero decir, claro, que no es la responsabilidad sobre la mujer, sino responsabilidad sobre la... O sea, perdón, la fijación sobre la víctima. El intentar evitar que esa persona le pase nada. Pero yo no creo que desde un punto de vista de responsabilidad, sino más bien desde un punto de vista de precaución, ¿no?
Pero a día de hoy probablemente el nivel de alerta haya aumentado mucho. Al respecto, y especialmente en la mujer.
Bueno, en cualquier caso, un día tenemos que hablar de Energy Control, ¿eh? Que sepa usted que yo soy muy fan de lo que hacen ustedes. Muchísimas gracias, señor Vidal, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Doctor Salgado, lo mismo le digo, a mí me gustaría mucho un día, si usted tiene tiempo, ya me imagino que con toda la responsabilidad que tiene debe tener mucho trabajo, realmente, pero entiendo también que es muy importante darle luz a ese trabajo, porque en su primera intervención, en la primera palabra, se nos había cargado el tema, lo dijo en el mejor sentido de la expresión, un tema basado en efectivamente lo que se está diciendo, el titular fácil y en el que es necesario poner la luz para darnos cuenta de que efectivamente no podemos estar construyendo unas medidas casi de maquillaje en un tema que necesita abordarlo de una forma muy distinta, tengo la sensación, ¿no?
Pues yo a su disposición. Decir que también soy fan de Energy Control, cuidado.
Ah, bien.
Y también admiro su trabajo, desde luego, en lo que cabe, y bueno, pues aquí a su disposición para lo que quieran ustedes. Yo aquí... una parte muy importante de mi trabajo es informar y formar, ¿no? Con lo cual, aquí a su disposición ya...
Pues vaya mirando la agenda, que recibirá una llamada del departamento de producción de este programa invitándole a que venga a vernos un día.
Yo encantado.
Ha sido usted muy amable, doctor Salgado. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Es alucinante, ¿no, Enrique?
Sí, sin duda. Evidentemente, la responsabilidad, digamos, o sea, hay un agresor en caso de que ocurra, y hay un agresor. Pero sí que hay otra cuestión de que sí que tiene un cierto tiempo de responsabilidad, sino de voluntad de las personas. También un poco sobre las víctimas, me explico. Yo en la universidad tengo alrededor de 100 alumnos y 50, en la mitad del 50% son alumnas, a los cuales les hago un ejercicio a veces de final de curso, que es los problemas que puede existir de seguridad el día que hagamos la cena de final de curso, ¿no? Entonces, hablando sobre ello, yo les digo, tenéis que ser tan listos como el día que estáis copiando el examen para que no os coja el profesor, de la misma manera de que no os coja o nadie os engañe cuando os estáis tomando una copa en una fiesta o en una
discoteca. Nadie se bebería 3 gin tonics antes de ir a un examen. Y sobre todo se lleva chuletas.
Claro, pero aún así los daños son infinitamente superiores si te pasa una cosa por la noche que no simplemente suspender un examen. Claro. Pero si somos tan listos para una cosa, pues tenemos que ser tan listos o listas también sobre la otra. Porque al final del día la protección la va a tener que hacer la propia persona, porque es su cuerpo, es su vida, es su integridad sexual la que está en juego, ¿no? Uno de los problemas es que por lo que parece, las agresiones sexuales están bajando en porcentaje la edad de las personas, con lo cual estamos hablando de menores, con lo cual también es mucho más complicado, ¿no?, la gestión de todo este asunto. Pero al final del día necesitan un mínimo de atención de lo que les está rodeando para saber que las consecuencias que puede ocurrir de lo que les está pasando pueden ser absolutamente muy graves.
La pregunta es, ¿qué debería tener en cuenta una persona joven cuando sale de fiesta? Yo tengo la sensación, es una sensación muy particular, que ser joven hoy es mucho más difícil que ser joven cuando tú y yo nos íbamos a la discoteca.
Sin duda.
Tengo esa sensación desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque tienen que convivir con mil estímulos, mil cosas que nosotros no teníamos. Simplemente, cuando uno ve la incidencia de la cocaína por la noche, ya no hablo de Burundanga, hablo de cocaína o hablo de LSD, ¿no? Uh-huh. MDMA y estas cosas que me pierdo un poco, disculparán, pero me perdo una mica, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente el consumo está muy extendido y que, por tanto, es una tentación. O sea, no nos vamos a tirar de los... Es claramente una tentación que nosotros no teníamos, por ejemplo, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema de cómo... Yo creo que todo es mucho más difícil a día de hoy, ¿no? ¿Cómo debería salir
un chaval de fiesta o una chica de fiesta.
Un chico o chica, porque
sí,
le puede pasar.
Me da igual.
Y a los dos. Es decir, sé que es difícil, pero una de las cuestiones es en lo posible ir en grupo. Uh-huh. Es decir, va a ser más difícil que algo le pase si están en grupo, si está la persona sola. Claro, ahora bien, estamos hablando de que por la noche a veces se sale a ligar, con lo cual también es una cuestión, digamos, particular de uno a uno o dos a uno, con lo cual yo también lo comprendo, ¿no? Pero en lo posible, es decir, se tiene que tener un mínimo de atención en el lugar donde estoy, con quién estoy, qué es lo que estoy haciendo, si no te desinhibes. Es decir, claro, si llega la desinhibición ya no podemos hablar de una gran capacidad de voluntad para poderse...
Però és evident que la desinhibició arriba, efectivament, d'entrada, com ha comentat molt bé el responsable de toxicologia clínica d'urgències, l'Hospital Clínic de Barcelona, a partir de l'alcohol. És a dir, i aquí, a mi m'ha gustat mucho com has empezado tú, Enrique, porque has dicho, bueno, sí, vale, dentro de la discoteca le podemos poner tapas a la bebida.
Claro.
Pero si pensamos a qué precio están las copas en la bebida y cuál es el poder adquisitivo de la gente joven, entendemos claramente el fenómeno del botellón.
¿Y por qué ha hecho moda botellón? No solamente por esto. O sea, evidentemente la economía es importante, con lo cual es más caro una consumición dentro de un local que fuera, pero también es que ha hecho moda. Es moda hacerlo. Entonces, claro, esto ya está mucho más relacionado de cuál es el grupo de amigos, con quién me relaciono y a qué me arriesgo si me voy solo o sola desinhibido. Entonces, hay que tener atención a esto, porque no tenemos la solución completa al problema. Pero sí que, vuelvo a decir lo de antes, se puede ser muy listo para copiar el examen, sé muy listo para que no te pase nada por la noche.
Això es diu molt ràpid i és molt difícil de fer. No? Perquè un té un examen al trimestre i surt tots els divendres i dissabtes si té 16, 17, 18 anys, no? Xavier Chalé, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
És perfecte que arribi aquí el Xavi Chalé, és el director de la nostra escola de mares i pares. Ara obrirem aquesta escola, avui parlant d'un tema que no té res a veure amb això. Però clar, m'imagino, tu que estàs en contacte amb gent, una mica el mateix cas que l'Enrique de Madrid, no? Quan ell parlava dels seus alumnes a la universitat, tu també estàs en contacte amb molts alumnes. No sé com afronten a tot aquest tema de les drogues i la por a que els hi passi alguna cosa. No?
Evidentment, la por existeix, i a més ho afronto no tan sols com a professor d'alumnes, com tu dius, sinó també com a pare d'una nena de 19 anys. No? Per tant, doncs, evidentment que hi ha els dijous les festes universitàries, ara tot està calmat perquè tothom està d'exàmens, però d'aquí dues setmanes un altre cop la boira continuarà, no? Per tant, és complicat, sí. Evidentment, el que deia l'Enrique, si eres capaz de preparar-te l'examen, a mi ja no me gusta decir el copiar, no? Prepárate bien.
No, copiar.
Prepara't bé abans de sortir o prepara't bé què vols fer aquesta nit. Estic totalment d'acord. El que passa és que, evidentment, tothom ha sigut jove. Jo tampoc estic massa d'acord amb el que deies abans, Toni, de que nosaltres sí que evidentment era diferent, però la droga sempre ha existit.
No parlo de la droga només. Llavors, parlo del conjunt de coses.
Ara, el conjunt de coses, totalment d'acord.
Molt més complicat.
Hi ha molt més complicat de la gran quantitat d'inputs que tenen, i són uns inputs que nosaltres no teníem, i que realment, doncs, la moda aquesta del botellón, la moda, doncs, de que estan apartats potser del lloc públic i que estan en un lloc apartat fent el botellón, també convida, a lo millor, a provar segons què, i per tant, doncs, totes aquestes coses fan molta por, fan molt pànic, i a partir d'aquí, doncs, torno a repetir, com sempre, intentar, doncs, des dels adults, intentar, doncs, això, parlar amb ells, fer veure com i de quina manera poden fer-ho o poden respectar-se amb ells mateixos, i a partir d'aquí, això sí, la desinhibició arribarà i que sigui de la millor de les maneres. És que no pot ser d'una altra manera.
Hem de fer un tema, Xavi, sobre això. Com parlem amb els nostres fills de drogues?
És molt complicat.
No, és perquè, efectivament, hem de parlar perquè no quan ens volem posar la vena als ulls, desapareix el problema. O sigui, el problema hi és. I el problema, quan avui un nano surt, se'l troba. El veu, segur. I se'l troba, segur. Una altra cosa és que el nano tingui les eines suficients per saber dir no. I aquí segurament la confiança amb els pares és molt important.
I el que tu deies, la vena als ulls, és a dir, no perquè sigui el meu fill o la meva filla penso que no ho farà, no. Evidentment, doncs, la possibilitat de que ho provi està allà, i la possibilitat de que en un moment determinat, doncs, com que la resta ho fa, doncs potser jo també ho faig, doncs també existeix. Per tant, és complicat, sí, i estem dintre d'unes edats, doncs, que també són complicades a l'hora de parlar, perquè moltes vegades a l'hora de que tu vols intentar parlar d'un tema, molt probablement no és el moment, o molt probablement no tenen ganes de parlar, o molt probablement llavors esperar a que flueixi aquest tema per part d'ells també és molt complicat.
No, i a més estàs contraprogramant.
Sí,
estàs contraprogramant
sí,
probablement allò que li estan dient altres persones que són més enrotllades. Això m'ho deia fa poc una persona, no?, que una de les coses més terribles de l'adolescència és quan, això m'ho deia un pare d'una nena, no?, em deia, tu passes a ser l'heroi al rotllo. El rotllo de tio. És a dir, que, clar, passes a competir amb allò que li diuen els companys de l'escola, els amics, tota aquella gent amb la que surt de festa. Què li diuen tota aquesta gent que surt de festa? Les coses que vol escoltar. Que guai és sortir de festa, que guai és emborratxar-se, que sí, guai és fumar-se un porro, que guai és tot això. Tu contraprogrames tota aquesta informació.
Però l'Enric parlava d'una cosa que la veig important, no? És a dir, sortir amb grup, que realment doncs, tinguin la seva colleta, que potser tu també pots conèixer algun dels seus amics o amigues. Jo penso que això també és important.
I segurament, clar, jo sempre em pregunto, quan parlem d'aquestes coses, quin és el moment inicial perfecte per fer-ho? A partir de quan? Com s'apunt que aquell és el moment, no? Segurament hi ha temes que s'han de tractar amb naturalitat des del primer dia potser tampoc no cal, però amb una certa naturalitat com a enfocament, com a no? Perquè no l'agafi de nou a la persona i no et trobis que té 17 anys, vagis a tenir una conversa sobre la vida sexual...
I et doni una lliçó.
I et doni una lliçó,
sí, sí,
efectivament, perquè en sàpiga molt més que tu, no?
És a dir, passar.
No ho sé. Què piensa, Enrique, de tot esto?
Bueno, absolutamente y completamente de acuerdo. Yo voy a esto a también el joven adolescente cuando hace de troperías... Pues es listo cuando quiere, es que es listo, ¿no? Y sabe que no lo cojan, y sabe cómo no lo ven, y sabe que tal cual, que se lo piense también cuando está de noche, porque está en relación, claro, con algo muy difícil, que es hablarle de que cuáles son los peligros y tal. También el adolescente, pues claro, tiene aquello de más cerca, digamos, del peligro, del riesgo de tal, no risk, no fun, ¿no? No sin riesgo, no diversión, de no sé cuántos, bueno, está dentro del ideario de todo esto. Y evidentemente no se puede solucionar para todo el mundo. Pero yo estoy convencido de que hay jóvenes, que están atentos a lo que
la mayoría, la mayoría, la mayoría,
segurísimo. Y si se las acerca alguien que no les gusta, se alejan o dicen el código de seguridad al señor del bar,
segurísimo,
o lo que sea. Es decir,
lo que pasa es que ligando con lo que decía Toni, es muy difícil como padre, es muy difícil como para saber quan has d'abordar aquesta situació.
Comences, no?
Quin dia comences, no? I a partir d'aquí també és difícil de cara que ara també les festes doncs també comencen més d'hora i a partir d'aquí doncs hi ha nens i nenes que potser amb edats molt tempranes, si lo dijéramos en castellano, ya tienen un cierto bagaje de noche, no?
Estic rient, estàs dient una cosa molt seriosa i que m'estic rient, no pel que dius tu, sinó pel que m'ha vingut a mi al cap, no? La cosa és, tardeo para todos y a las 10 de la noche todo el mundo a dormir.
Això seria fantàstic. Això seria fantàstic.
Bueno, de dia...
És broma, per això reia.
Però això com a pare seria fantàstic.
No, per això t'ho dic, o sigui, per això t'ho deia, no? O sigui, això seria el somni dels teus pares, dels meus, dels de l'Enrique, no de nosaltres, sinó dels d'abans, no?
El que passa és que sí, que han de viure.
Me mires com assustado.
No, porque también...
Estava haciendo una broma, hombre.
No, sí, sí, estoy completamente de acuerdo.
Sí, pero el toque de queda que bien iría.
En fi, el tema és terrible. Jo estic molt content, de veritat, del que ha passat avui. Estic molt content, molt content, molt content, molt content, perquè això de que en un moment donat nosaltres posem un tema al damunt la taula convençuts, justament, doncs, perquè no és ni una veu ni dues, és que tinc la sensació que aquest error, amb el que he caigut jo personalment, a l'hora de seleccionar aquest tema, és un error molt extès. La burundanga, el tal, el no sé què, aquell titular fàcil, aquella cosa que l'altre dia comentàvem sobre les fake news, no? que te la compres, perquè és que és molt fàcil. I perquè, efectivament, quan veus iniciatives com aquestes, diu, tots ens porta a parlar d'això. Doncs bé, no, la burundanga no és un problema. A dia d'avui a la nostra societat no s'ha detectat cap cas. I no ho diem nosaltres, ho diu el responsable de toxicologia clínica d'urgències a l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Institut Nacional de Toxicologia... En fi, crec que ha estat una lliçó de racionalitat la que hem rebut avui. La qual cosa no li treu ni una mica d'importància al tema de la desinhibició que comporten les drogues. Però compte, que quan parlem de drogues, la més perillosa, i aquí ha coincidit tothom, és l'alcohol. I és l'alcohol la que genera, efectivament, quan una persona s'ha begut 8 copes, aquella persona està catatònica.
Bueno, cal arribar a les 8, potser amb les 3 ja està desinhibit. És a dir, a partir d'aquí...
No estic fent apologia de res.
No.
Estic fent un retrat del que passa molts divendres i molts dissabtes
i
a la nit, de que hi ha gent, no 8, i 10, i 12.
Sí.
Aquella persona està completament catatònica, per tant, no li cal la burundanga. Ho té igual. Enrique de Madrid, David, ¿quieres decir algo para acabar?
Pues que es un gran placer venir a tu programa.
Pues siempre que quieras, ya lo sabes, que esta es tu casa, siempre. ¿Tú has tenido mascotas?
He tenido mascotas.
¿De niño?
Sí, de niño. Sí, mi familia había tenido mascotas, sí, perritos.
¿Cómo se llamaba tu perro?
La primera se llamaba Betsy.
Betsy.
Betsy, una pastora alemana.
Luego te contaré por qué me he reído ahora. Avui tinc un dia de pensaments molt ràpids. Fem una petita pausa. No hi ha un, hi ha molts estudis que posen de relleu que pels nens i per les nenes és molt, molt bo tenir mascotes. En parlarem de seguida aquí al Tot anirà bé. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.